Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo.
The king in the north.
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on The Last Man on Earth.
Previously on Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
Previously on The Flash.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos una semana más a Previously On. Ya sabéis, esto es Radio Color, la radio libre de Cuenca. Y este es vuestro programa hecho por y para seriéfilos. En el programa de hoy os vamos a hablar de la última serie fruto de la colaboración entre Marvel y Netflix. Hoy hablamos de Power Man, hoy hablamos de Luke Cage. Hablaremos de todo lo que ha dado de sí esta primera temporada, estrenada hace menos de un mes en Netflix, en el canal de streaming americano. De todos los detalles que nos han hecho encandilarnos, ¿no?, de esta serie y del futuro también de Marvel y Netflix, de esa serie crossover de los Defensores. Ya sabéis, como siempre, que tendremos tiempo para repasar la actualidad seriéfila en nuestra sección de noticias y también para conocer lo que nos va a deparar de sí la próxima semana, centrándonos sobre todo en ese estreno de este domingo, lunes, la vuelta de The Walking Dead. ¿A quién habrá matado Negan? Saludamos a todos los que nos estáis escuchando aquí en Cuenca en el 106.2 de la FM, también a los que nos lo hacéis a través de internet en radiocolorconca.es y a los que nos estáis siguiendo a través de Facebook, de Twitter o de Google Plus. Ya sabéis que estamos esperando vuestros comentarios también en nuestra web en previously-on.es. Una hora por delante para hablar de series, una hora por delante para hablar de Luke Cage. ¡Acompáñanos! Bueno, comenzamos saludando a Sonia. Buenas tardes.
Muy buenas, Pablo.
Volvemos ya a nuestro horario habitual de los sábados, 7 de la tarde.
Hoy era excepción.
Hoy era excepción, ya, bueno.
Sí, me ha preguntado ahí la gente de la radio sobre todo, que si hoy hacíamos programa a nuestra hora. Digo, sí, sí.
Pues sí, hacemos hoy programa, sí. Por supuesto.
Y nada, pues con muchas ganas de todo lo que traemos, sobre todo de estos estrenos de Walking Dead y de Black Mirror. A ver qué... ¿Qué sí. pasa con esos 6 primeros capítulos?
Bueno, luego hablaremos...
Que ya están dando también mucho que hablar.
Sí, por lo que se ve, sí, por lo que se ve, sí, es cierto. Bueno, arrancamos nuestra sección de noticias, lo he dicho en la entradilla, no podemos empezar de otra forma que hablando de The Walking Dead.
Pues sí, Pablo, como bien has dicho, por fin la espera ha llegado a su fin. Y la séptima temporada pues ya la tenemos aquí, se estrena mañana en Estados Unidos y como viene siendo habitual en estas temporadas, pues al día siguiente, lunes, en Fox España. Por fin vamos a saber quién es la víctima de Negan, o eso nos han dicho. ¿Te imaginas que ahora de repente no lo supiéramos?
No nos pueden hacer esto.
Han dicho que sí. De hecho, en una reciente entrevista que ha ofrecido el productor de la serie, Greg Nicotero, se la ha hecho a THR. Sabemos que han hecho como muchas medidas de seguridad para que no se filtre de quién se trata. Por ejemplo, ha dicho que una medida es no enviar screeners a la prensa, pero que también hay cantidad de medidas de seguridad adicionales para la distribución y el doblaje internacional para ayudar a prevenir cualquier tipo de filtraciones que ya han tenido en el pasado, en temporadas pasadas. Ha dicho también que ha habido una gran cantidad de tácticas utilizadas en el rodaje que se han utilizado en las películas, como por ejemplo seguir los movimientos de los actores e intentar hacer cosas en secreto. Cuenta también en la entrevista que han contratado a dobles de los actores para que estén en sitios en los que en realidad no están, y ha confesado que ha sido muy emocionante esto de tratar de ocultar ciertas cosas. Ha dicho que esto es una gran temporada, ¿qué va a decir, no?
Claro.
Por lo que no solamente estaban protegiendo cosas que van a ocurrir en el primer capítulo, ha dicho que también en el segundo, tercer, cuarto, quinto, en todos ellos, vamos. Dice que están haciendo todo esto para que las personas cuando vean la serie pueden tener la misma experiencia que los que en los que no sabe qué va a pasar. También en otra entrevista que ha dado, pero ahora a otro medio, a Variety, ha dicho que le han preguntado que cómo se sentirán los fans cuando después de ver el primer capítulo, ¿no? Entonces ha dicho que la gente va a estar triste, que recomienda ver el capítulo con muchos clines y que después del capítulo habrá probablemente muchas preguntas, como por ejemplo, pues ¿por qué? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo habéis podido? Pero también ha dicho que llevan 7 años creando personajes y que la gente pues se tiene que preocupar de ellos después de tanto tiempo, ¿no?
Bueno, yo tengo que decir que en el día de hoy muchos grupos a los que estoy metido en Facebook ya hay gente que está diciendo que ya sabe qué es lo que va a pasar, que dentro de spoiler, por si acaso, yo no me he metido, yo os recomiendo, cada uno que haga lo que quiera, por supuesto. Pero hombre, ya que habéis aguantado hasta el día de antes, no lo busquéis, ¿no?
Hombre,
esperaros y disfrutar.
Yo, por ejemplo, soy de las que sí que lo busco, ¿no? Pero lo que sí es que para lo que queda igual ya no te lo crees, ¿no? O sea, tienes el sí o el no, de todas formas, aunque lo leas. Vamos, que todos sabemos quién es ya.
Yo tengo mis dudas. Después de estas últimas declaraciones tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas.
¿Sí? ¿Quién crees que es? Venga, Pablo. Podríamos haber hecho una porra o algo. Lo podemos hacer aún en Facebook.
Podemos hacer en el día de hoy y mañana. Pero entramos en riesgo de que alguien lo escriba. Yo creo que es Daryl. Fíjate por dónde.
Pues yo no.
Ya lo veremos el lunes por la mañana, mediodía, noche. Venga, más cositas, que no todos de Walking Dead. La segunda serie más cara de la historia es The Get Down.
Sí, Pablo, pero a mí me ha sorprendido más otras series que están en el ranking. Mira, te cuento, lo ha publicado Deadline y el presupuesto por capítulo de The Get Down asciende a la increíble cifra de 16 millones de dólares por capítulo, ¿vale? En un principio los productores habían pensado gastarse solamente 11 millones de dólares por capítulo, pero ha habido parones de rodaje, ha habido cambios de personal, ha habido que reescribir guión, tal. Entonces, después de todo eso, pues se ha superado en 5 millones. Por tanto, si hay 12 episodios que componen la serie, que sabemos que solamente han estrenado la mitad, pues cuestan 190 millones de dólares en total.
Toma ya, claro que sí.
Si tenemos en cuenta que un drama televisivo cuesta de media unos 6 millones de dólares, se puede decir pues que esta serie de Netflix es bastante cara, ¿no? Así la sitúa en la segunda serie más cara de la historia, por detrás de The Pacific.
Toma ya.
Que costó 20 millones por episodio. Y ya para mí lo que más me ha llamado la atención es que la siguen Urgencias con 13 millones, Hermanos de Sangre con 12,5 y Friends con 10 millones. Me ha llamado la atención sobre todo porque sean series como más antiguas, de hace más tiempo, ¿no? Que parece que se está gastando ahora mucho más en las producciones, que siempre las estamos ya equiparando un poco a las películas, ¿no? Por el coste que tienen y no sé, pues me ha llamado la atención de que sean eso, pues más antiguas, porque vamos, Friends, por ejemplo, pues ya hace unos añitos que
eso eran los actores, de esos 10 millones 9 se iban en los actores.
Sí, no, en efectos especiales no.
Bueno, una cosa, desde luego no os va a costar tantos millones, os va a costar unos poquitos euros. Esta semana ha sacado el jueves un especial de series, que yo creo que todo seriéfilo no puede dejar pasar de tenerlo. Nosotros lo tenemos, por supuesto, lo pusimos en Facebook y estamos disfrutando con él.
aunque solamente sea por ver cómo están dibujados, ¿no?, las caricaturas de nuestros actores, de nuestras series favoritas, pues ya vale la pena. Aparte, pues lo que escriben está bastante curioso, dado pues eso, a lo que venimos hablando, que ahora es el boom de las series, ¿no? Pues se merecía un especial en el jueves.
Bueno, y una última noticia, hablamos de Netflix. Parece que nos pagan, de verdad. Ojalá nos pagara Netflix a nosotros, porque siempre hablamos de ellos. Pero es que es verdad que últimamente están centrando toda la atención del mundo seriéfilo, es así. Y además, en esta ocasión os lo decimos, cumple un año en España, en nuestro país, y le felicitamos desde aquí, como no, por todos esos buenos ratos que nos han hecho pasar, Sonia.
Sí, la verdad es que parece mentira cuando lo estábamos promocionando de que se estrenaba en España, ¿no? Y ha hecho ya justo un año, de concretamente el 20 de octubre, el pasado jueves. Hizo un año que llegó a España, claro. Y por ello se ha proclamado un evento especial donde, además de enseñar varios aspectos concretos y especiales de Netflix, pues también se ha presentado una tabla de entrenamiento.
Toma ya.
Para poder ponerte en forma, pues mientras que ves ahí The Get Down, por ejemplo, ajá, Narcos, y tú ahí, pues mientras haciendo...
Sí, alguno se pone en forma, sí.
Bueno, a ver, esta tabla consta de 7 ejercicios y la ha creado un entrenador personal y famoso, un youtuber del mundo del fitness, que se llama Sergio Peinado. Y pues si queréis ver la tablita de estos 10 fáciles ejercicios, la hemos colgado en Facebook y en Twitter.
Pero no es coña, ¿no? No es coge el bol de palomitas, levántate a mear y cosas
así. No, pues tú apoyas los brazos en el sofá y las piernas en el suelo, y mientras te ves Luke Cage.
Bueno, pues Luke Cage, los que lo hayáis visto, seguro que tenéis vuestra opinión. A nosotros nos ha llegado un poco de todo, ¿eh? Ahora vamos a hablar de ello. Una cosita más, me dice Sonia.
No, que ya que ha cumplido un año podía regalarnos 6 meses gratis de Netflix o algo así, ¿no? No. Ponernos una tabla de 7 ejercicios.
Sí, no estaría mal, aunque fuera un mesecito, ¿no? Algo así, bueno. Felicidades para Netflix, que nos ha dado, entre otras, este Luke Cage del que vamos a hablar hoy. Y lo hacemos, como siempre, arrancando con su música de cabecera.
Sube el volumen. Lo mejor que tiene esta serie es su banda sonora.
Bueno,
o sea,
bueno.
Esos temazos de soul, hip hop, jazz, se comen la serie, vamos.
Luego voy a decir ya. Yo para mí creo que es la serie más de toque más personal de todas las que han hecho, quizás.
De superhéroes
de Marvel y,
de Marvel,
y
¿no?
Netflix, ¿no? Sin duda, Daredevil es la más oscura. Jessica Jones, por tener Daredevil antes, quizá era la más es la más diferente de las tres, pero Luke Cage tiene un toque personal, tiene un toque reivindicativo, ¿no? Todo el rato, ¿no? Del mundo negro, del mundo de Harlem, ¿no? Eso lo ves en cada capítulo.
Y es que creo que Luke Cage respira y vive por sí solo. O sea, él solo es la serie, ¿no? No tienes ni un villano, bueno, ahora hablaremos, representativo, sino él solo va creando la serie. Aparte de que es muy llamativo que es la primera serie de en el que todos sean personajes negros, la mayoría, ¿no? Y él solo va dando vida, o sea, va dando vida al barrio y a todo. Lo que pasa que, por ejemplo, Daredevil tenía, ya que lo has nombrado, unas coreografías de combate espectaculares. Y Luke Cage lo que tiene es un puño, golpes contundentes, ¿no? No,
sí, y él no, me
no tiene combates
nada.
Con coreografías ahí súper...
Es más brutal, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Sí, pues golpes contundentes y ya está, no puños.
Bueno, Luke Cage es la tercera serie de Marvel y Netflix. Es el tercero de los defensores que ya sabemos que se van a unir. Es el tercero que nos presentan. Y lo que pasa es que a él sí lo habíamos visto antes. Lo habíamos visto durante bastantes capítulos junto con Jessica Jones, ¿no?
Mira que en Jessica Jones, Pablo, es un personaje que me encantó. Y me gustó tanto que decía, joder, se merece una serie para él solo. Pues mira que he llegado a pensar que fue más interesante la historia de Luke Cage en Jessica Jones que en Luke Cage.
Quizá es porque lo teníamos en pequeñas dosis.
Porque esta serie, Pablo... he leído por ahí que uno de los peros que tiene, que puede ser que sea lo que me pasa a mí, es que Netflix se ha empeñado en hacer estas series de 13 capítulos de una hora. Y esta serie pues no daba para 13 capítulos de una hora. Entonces pues puede ser más lenta, más... meten más cosas que no... pues mucha gente deja de verla o para porque dice, es que no avanza, es que me he quedado dormida 3 veces ya en este capítulo, es que no puedo.
¿Cómo nuestro amigo Fernando? Que no puede.
Entonces, puede que sea eso, si tuviese más dinamismo, más rapidez. Aquí lo único que le da rapidez y soltura a los capítulos es la música, no la trama.
Bueno, a Luke lo habíamos dejado abandonando la cocina del infierno después de esa relación tormentosa de amor, odio y sexo a lo bestia entre él y Jessica Jones, y sabíamos que se iba a marchar a Harlem, al que era su barrio. ¿Cómo nos lo encontramos aquí? Nos lo encontramos como empleado de una peluquería, una barbería, que regenta un tal Pop. Luego conoceremos la historia de Pop. Pero bueno, en un principio sabemos que él es el que le ha acogido, ¿no? Después de un tiempo oculto, ¿no? Fuera de su barrio, lo ha acogido, ¿no? En el primer episodio tenemos una conversación entre ambos, cuando Luke, bueno, parece un tipo que intenta pasar bastante desapercibido, ¿no? A pesar del enorme tamaño que tiene. Incluso cuando las mujeres que visitan esa peluquería, pues le intentan pedir una cita, ¿no? En ese primer episodio lo vemos, ¿no? Como dice, te invito a tomar un café, ¿no? Algo que va a ser luego representativo, sí, de la serie, ¿no? Eso del café, Sonia. ¿Cómo lo ves a Luke en este momento? ¿No te choca verlo en un perfil tan bajo, ¿no?
Bueno, pronto descubrimos pues que es un personaje que ha salido de la cárcel con otro nombre, ha intentado totalmente cambiar de vida, con nombre nuevo, personalidad nueva, un cambio total. Entonces intenta esconder pues eso, lo que un trabajo en el que se dedica pues nada más que a barrer el pelo de la peluquería, a limpiar las toallas, entonces nos lo presentan como algo así. Ahí ya vamos viendo también cómo lo vamos viendo de bueno en los distintos trabajos que tiene, que pues que no le tienen bien en nómina, que le van debiendo dinero, que...
Sí, porque también es camarero, ¿verdad? Por la noche.
Claro, tiene varios trabajos, entonces vamos viendo que no puede pagar el alquiler y vemos cómo la gente en el barrio, no solamente sus jefes, bueno, sus jefes del curro o tal, cómo le van tocando los cojones, ¿no? Hasta que llega un momento que dices, bueno, va a tener que explotar por algún lado, porque lo vamos viendo, pues eso, como muy bueno, tal, pero que le van ahí...
Va pinchando, ¿no?
Le van hartando.
Bueno, vamos a escuchar esa primera conversación que tiene con Pop, con ese amigo que ha hecho ahí en Harlem, y que es un tipo respetado, además, por la comunidad, quizá más humilde, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, pues después de recibir esa propuesta de una cita, tienen esta conversación.
Yo me deshice de todos los hábitos al salir. Tabaco, paranoias. Pero lo de ir y venir, eso también lo hago. ¿Reba otra vez?
Reba siempre.
Oye, ya ha pasado mucho tiempo. Llama a Patty algún día. La mujer vale la pena.
No soy de los que toman café. Y creo que ella tampoco.
Como ha dicho ella, no tiene nada de malo.
Cuando esté listo, ya veremos.
Tarde o temprano querrás una taza de algo caliente y oscuro, señor antibalas.
Ya estás otra vez con tus apodos.
Dijiste que tu chica despechada cogió una escopeta y te apuntó a bocajarro bajo la barbilla y apretó el gatillo.
A veces me duele la cabeza.
Eso para ti no es nada, Powerman. Me encanta verte hacer esas cosas. Deberías estar por ahí ayudando a la gente, como los demás héroes de la ciudad.
Reba solía decirme lo mismo.
Sí, pues tenía razón. Nunca piensas en toda la gente a la que podrías ayudar. Deberías tener más ambición.
¿Y si mi ambición es barrer pelo, fregar platos y que me dejen en paz?
Eso sería desperdiciarte.
¿Te crees que yo pedí ser así? Me incriminaron, me apalearon y me metieron en una pecera como un pez exótico. Y salí de allí con habilidades.
Salvaste tu vida.
Me la destrozó, más bien. Reba está muerta. Soy un fugitivo.
Pues sigue mi consejo, hermano. El pasado es pasado. En la vida la única dirección que importa es ir hacia adelante, que hacia atrás.
Yo solo vivo mi vida día a día.
Esa frase sonía de Pop.
Sí, es otra de las frases.
Siempre adelante, ¿no?
También se utilizan a lo largo de los 13 capítulos. De hecho, en el último capítulo dice: a veces hay que dar un paso atrás para dar otro para adelante, siempre.
Bueno, pues vamos conociendo al resto de personajes que van a formar este universo de Luke Cage. En primer lugar, pues por supuesto tenemos a Luke, tenemos a Pop. Pero vamos conociendo, pues por ejemplo,
a Misty, por ejemplo,
Misty Knight, que es un personaje de los cómics que ya conocíamos de otra manera y que aquí nos lo han presentado como una policía únicamente, ¿no?
Detective.
Detective policía, sí. Ella, pues, va detrás de...
La conocemos también en el primer capítulo y es la primera que escuchamos la frase que dices de tomar un café, que se hace importante en la serie.
De hecho, se lía en el primer capítulo con Luke.
Sí,
sin saber que es Misty, ¿no? Saber siquiera que es policía, de hecho.
Bueno, es que, como hemos dicho, por las noches trabaja para Cottonmouth en su centro y ese, él siempre está en el, como en la cocina, y ese día pues hace falta un camarero, que ha faltado, que es algo relevante también en la historia porque falta ese camarero. Y entonces le mandan a él pues ponerse de camarero. Y nada, pues empiezan a tontear como los dos juntos. Y cuando termina su curro y salen a la calle y tal, pues al final se van a casa de él y
pasa lo que tenía que pasar, ¿no?
Y se lo tira. Entonces, sin saber que ella pues es ni policía ni nada, ¿no?
¿Qué ocurre? Que ese camarero que ha faltado es un tipo que le ha robado unas armas a este tal Cottonmouth, que ya has mencionado, que es en un principio el que creemos que es el villano, que va a ser el villano de la serie, que tiene un perfil similar a... En ese momento podríamos decir, bueno, este va a ser un Wilson Fisk, ¿no? Pero de Luke Cage, ¿no? Va a ser así, no es un tipo que te da poderes, es un tipo que impone, que tiene a su banda, es un tipo que trafica, que hace dinero...
Pero como Wilson Fisk no hay nadie,
¿no? ¿Qué ocurre? Pues que este Wilson Fisk, junto con su prima, que es una concejala de Harlem, que es Mariah, llevan todos los trapicheos un poco de la ciudad. Y este chico que ha faltado es uno de los que Pop, el que lleva la barbería, protege, porque es una de las cosas que le ha hecho, ¿no? Él era un delincuente de joven y cuando creció y salió de la cárcel, dijo, pues yo he cambiado y no quiero que pase lo mismo con todos los jóvenes de Harlem.
Aparte, su barbería era como un centro en el...
Un santuario,
no,
decían, ¿no?
Sí, como que ahí dentro no estaban protegidos, ¿no? De hecho, vemos ahí siempre a jóvenes o no tan jóvenes, pues jugando al dominó o viendo la tele o tal, pues sus chicos los que protegen.
¿Qué ocurre? Que este robo a Cottonmouth le toca las narices y, bueno, deciden buscarlo. Luke se mete también por medio para encontrar al chico porque Pop se lo pide. Y al final uno de esos secuaces de Cottonmouth decide tomarse la justicia por su mano y acribilla a balazos la barbería de Pop. Aunque Luke le intenta defender, Pop muere en ese tiroteo. Es uno de los puntos de inflexión, no solo de la serie, sino también para el personaje, para Luke Cage. Tú decías que le van tocando un poco las narices, pero a partir de este punto decide hacer algo al respecto por Harlem, por su barrio.
Bueno, yo creo que antes ya iba haciendo como pequeñas cosas, ¿no? Ahí sí que es cuando ya decide ir a saco, a por todos. Y sobre todo pues a por su jefe este de por las noches, a por Cottonmouth. Uh-huh. Y a por su prima, que sabe ya por dónde cojea y demás. Y es justo cuando Luke empieza a comportarse así, cuando vemos que aparece un nuevo personaje en la serie, Claire, que la conocemos ya de Daredevil
y de Jessica Jones.
Y nada, pues es una enfermera que decide volver ahí al barrio porque su madre tiene allí o trabaja en una cafetería y tal. Y pues nada, tiene una conversación con la madre en la que la madre le dice pues como, a ver, hija mía, tú solamente eres feliz ayudando a como a superhéroes, ¿no? Como a personas que tienen algún don tal. Y ahí ya pues oye, su madre le cuenta un poco, pues ya sabe que por ahí está Luke Cage, vamos, que es para lo
a la que
ella
ya había tratado en Jessica Jones, si os acordáis, cuando Jessica le pega un tiro para pararlo porque está controlado, en esa serie está controlado mentalmente y le tiene que pegar un tiro pegado al cuello para dejarlo noqueado, ¿no? Pues es la que consigue salvarle, ¿no? Con métodos un poco así.
Lo recuerda.
Lo recuerdan en la serie.
En la serie nos recuerdan que ya lo trató ahí.
Bueno, pues se crea ese enfrentamiento entre Luke, los partidarios de Luke, y Cottonmouth, ¿no? Hay como una especie de dos bandos ahí, ¿no? La gente empieza a ir con Luke Cage en ese sentido porque él empieza pues, a atacar una base, por así decirlo, donde ellos tienen dinero de drogas guardado. Y bueno, lo dice la policía, todo ese dinero lo pierde Cottonmouth. Cottonmouth, por el contrario, va cogiendo dinero a todos los comercios de la zona y va diciendo, oye, si tienes algún problema con el dinero que te acabo de quitar, ve y díselo a Luke Cage, ¿no? Entonces, hay un poco como la gente la van poniendo a favor y en contra de Luke Cage, incluso la opinión pública también, ¿no? Porque vemos a la propia televisión, las noticias locales, que bueno, en un momento pues, lo ponen al de criminal, la policía, sobre todo por Misty Knight, no sabe muy bien si él es un criminal que ha matado a gente o no lo es, si Cottonmouth está detrás de ello o no. Tenemos hoy un poco esa guerra, que tenemos varios capítulos, ¿no?, que van a ir peleando en ese sentido.
Sí, pero sobre todo también por Cottonmouth y por su prima, o sea, por la gente que frecuencia el Harlem, ¿no?, que son los que intentan dar también como informaciones falsas, que son ellos los que actúan o los que quieren hacer cosas y sin embargo hacen que, como lo ponen en nombre de Luke Cage, como que lo ha hecho él, no ellos las cosas. Entonces pues son los que confunden también a la policía y tal. Y yo creo que todo esto pues también se debe a que algunos personajes pues saben que Luke Cage antes no fue Luke Cage. que fue otra persona. Entonces, pues saben que pueden jugar con lo que fue, ¿no? Como chantajearle para que vuelva a prisión o...
Precisamente de la prisión, vemos ese capítulo en el que, bueno, por una serie de circunstancias, él queda sepultado bajo un edificio con la que es su casera, y en ese momento ese capítulo es entero de recordar qué le pasó en la prisión, ¿no? Ahí le vemos, pues, cómo llegó siendo un hombre en teoría inocente, cómo conoció a Reba, la que luego sería la mujer de su vida, que era la psicóloga de los presos ahí en la cárcel.
Ahí es cuando se llamaba Carl Lucas.
Carl Lucas. Que toca de narices Carl Lucas.
Carl Lucas.
Me hacía gracia.
Por lo de Lucas.
Sí. Ahí le vemos que, bueno, pues por una serie de circunstancias, los guardas le chantajean para que pelee, ¿no? Clandestinamente en la cárcel.
Le obligan,
de unas peleas.
Vamos, porque vamos.
Por supuesto, con el tamaño que tiene, es un killer. Ahí es el amo de las peleas, no hay nadie que le...
Sí, lo que quiere además el policía es ganar como dinero a su costa, ¿no? Porque hacen apuestas para ver quién es el que gana, y claro, pues apuesta por él.
En ese momento hay un instante en el que ese guarda y pues los mandamases, el alcaide, deciden que hay que darle una paliza a Luke Cage. ¿Quién le da esa paliza? O al menos uno de los que le da la paliza es otro personaje muy importante de la serie, que es Sage. Que lo vemos dentro de la cárcel y fuera al principio ni siquiera se acuerda de Luke. Bueno, está con el pelo más corto. Yo decía pelocho Cage porque es que en la cárcel, cuando va con el pelo afro, es curioso.
Ay, la primera vez que lo ve Pablo, si te acuerdas, es en
la barbería.
No, en el restaurante, cuando está él en la cocina y pasa por ahí.
Lo debe pasar, sí.
Y sin embargo, Luke Cage sí que se acuerda de él. Ya sale como el primer flashback de que ya lo vemos en la...
Cierto, que le están pegando la paliza. Sí.
Sí, que es lo primero que vemos de la cárcel, porque yo, por ejemplo, que no he leído los cómics ni sé la historia de Luke Cage, pues todo eso es bastante... tiene bastante importancia para la gente que no lo hemos visto, porque nos va enseñando ya pues quién es Luke Cage, ¿no? Yo Luke Cage pues lo conocía de, pues, lo que hemos dicho, de Jessica Jones y poco más, ¿no? Pero no la historia.
Quizá ha sido bueno hacer una serie de él o meterlo en este pequeño universo que han hecho en la tele, porque a lo mejor es un personaje sobrevalorado o más sobrevalorado de lo que podemos pensar. Es un tipo muy importante en el mundo de los cómics, es un tipo que lleva muchísimos años ya, es de los superhéroes negros más importantes que hay en el universo de Marvel, de los cómics, y en la actualidad es un tipo importante, además. Bueno, pues este Hernán Seitz...
Lo que te quiero decir con eso, Pablo, es que está muy bien hecho para la gente que no hayamos leído el cómic, que nos lo van presentando muy bien para que te enteres, que quien lo haya leído pues lo va dando por hecho y esos pequeños detalles quizás no se dé cuenta. Yo creía que era más importante que otro personaje negro, es que no me acuerdo el nombre. Bueno, lo otro.
Halcón.
Halcón. Ojo de Halcón.
No, Ojo de Halcón no es.
No, Halcón, el otro. El negro, vamos, que tiene la figurita.
Esa paliza,
había oído hablar más,
sí,
que Luke,
sí.
Cage.
Esa paliza que le dan a Luke lo pone a punto de morirse. ¿Qué ocurre en la cárcel? Que había rumores, eso lo escuchamos antes, había rumores de que se hacían experimentos con presos, ¿no? Precisamente Luke, a punto de morir, es Reba la que contacta con ese doctor barra científico loco que hay en la cárcel, que es el que le meten en una especie de cámara que en teoría le debe curar más rápido. Lo que pasa es que ese guarda cabrón que le estaba chantajeando para hacer las peleas interrumpe ese proceso de curación a mitad. Sube la temperatura, chispazo, y todo ese rollo lo que hace es conferirle a Luke Cage los poderes que tiene: una piel irrompible, fuerza sobrehumana. En fin, todas estas cosas, ¿no? Eso lo que hace Luke es darse cuenta cuando se levanta de que tiene esos poderes y escapa de la cárcel. Por lo tanto, entró como un hombre inocente, pero se escapa de la cárcel. Lo que le vuelve a convertir en hombre culpable, y por eso tiene que adoptar esa identidad que es Luke Cage, ¿no? Luego escucharemos el corte de por qué ese nombre de Luke Cage. Una cosa importante, o al menos curiosa, cuando sale en ese capítulo, cuando llega la cárcel en la que estaba en una isla, cuando por fin llega a la orilla, se ve reflejado en el cristal de un coche con una especie de diadema que llevaba, que le habían puesto para ese experimento curativo, unos guanteletes en los brazos, una camisa amarilla abierta que encuentra por ahí en un tendedero. Se ve a sí mismo y se ve la pinta de gilipollas que tienes. Es que esa es la pinta que tenía el Luke Cage de los cómics al principio. Ese era su uniforme de héroe al principio, ¿no? Ese es uno de los muchos, muchos guiños que tiene la serie al mundo de los cómics, al mundo Marvelita.
Bueno, yo buscando pues imágenes que hemos colgado esta semana, ¿no?, para anunciar Facebook, Twitter, tal, lo que sí que he visto es que esclavado el actor al personaje dibujado del cómic, vamos, es que son iguales.
Sinceramente, no podía ver, a lo mejor habrá otros que se parezcan mucho también, pero han dado en el clavo con
sí,
él.
Sí, sí, y luego el resto de personajes de la serie, para mí es algo también bueno, me parece que están también súper bien todos caracterizados.
Misty es igual, quizá un poquito más mayor de lo que podría ser.
Y se parecen todos bastante a lo que he visto, sin leerme el cómic, ¿sabes?, a los dibujos.
Bueno, una vez sale de ese recuerdo, ¿no?, de la cárcel, llega el turno de enterrar a Pop. Hay un discurso tanto de Cottonmouth, que intenta ganarse al pueblo, como de Luke Cage, que se los gana totalmente, a todos esos jóvenes que se sentían amenazados por Cottonmouth.
Cottonmouth es que también le ha fastidiado mucho la muerte de
sí, porque, porque eran amigos en realidad.
Claro, y iba a esa peluquería, esa barbería, tal. Y aparte lo conocía desde pequeño y también como que ha sido un poco su protección suya, ¿no? Pero vamos, para nada siente lo que siente Luke Cage. Porque claro, yo decía, sí, él decía también que era como un padre, pues tú lo han matado tus hombres, ¿no? Aunque no fue orden tuya.
No fue orden tuya y al que lo ha hecho te lo cargas, ¿no? Por la que acabas de.
Sí, pero no deja de ser por algo que, en el que tú estás metido y. Como para sentirte culpable.
Estamos aproximadamente a mitad de la temporada y en ese momento se le culpa a Cottonmouth de ese asesinato, de temas de tráfico de armas, de drogas, y lo detienen. En ese momento parece que dices, bueno, pues ya está, ya han detenido al que era el villano. Que le hemos visto darle una paliza de muerte a uno y poco más realmente.
Un
¿no?
villano muy descafeinado.
Muy, muy flojito, a ver, con carácter y tal, pero muy, muy, muy flojito, ¿no? ¿Qué ocurre? Que por estas cosas, ¿no?, de la política, las influencias, sale rápidamente de comisaría, no llega ni siquiera a entrar en la cárcel. Y cuando sale, ocurren dos cosas que son importantes para el futuro de la serie. Una, que alguien le cuenta que Luke Cage no es Luke Cage, sino que es Carl Lucas, un tipo que se ha fugado, ¿no? Y tiene esa información.
Sí, se lo cuenta este que estuvo con él
Hernán,
en la cárcel.
Hernán Seitz. Y bueno, tiene este momentito, lo que vamos a escuchar, que es el chantaje que le hace Cottonmouth a Luke con esta información que tiene. Vamos a escuchar.
Lo que estás haciendo no sirve de nada. Carl Lucas. ¡Qué nombre más carca, tío! Si mi madre me pusiera ese nombre, también me lo cambiaría por Luke Cage. Verás. No tengo ni idea de lo que es ir a la cárcel. Pero supongo que si te fugaste, fingiste tu muerte y eres un fugitivo, algún día te acabarán pillando. Y te volverán a encerrar. Tú no vas a delatarme. No eres un soplón. Bueno, existe un código de honor entre ladrones. Pero tú no eres un ladrón. Diste un discurso en una iglesia, atravesaste algunas puertas en el gueto y ahora eres el Capitán América de Harlem. Por favor, tío. ¿Qué va a pensar la gente de su héroe cuando descubra que no es más que un puto delincuente? Y actúas como si fueras mejor que yo. No eres mejor que yo. ¿Te pillaron?
Fue una trampa.
Soy inocente.
¿No lo somos todos?
Te voy a guardar el secreto. A los tíos invencibles puedo sacarles partido. Ahora me perteneces. Y si te niegas, vas a volver a Seagate. Hasta fletaré el puto barco que te lleve. ¿Qué? ¿Te creías que solo tenía una parte del pastel? Pues soy el dueño de toda la pastelería.
Bueno, este es el chantaje, es una de las dos cosas importantes que decía, que le hacen poco cambiar la estrategia a Luke. Y la otra es que Hernán le dice que un tal Diamondback, que ya hemos escuchado varias veces hablar de él en los primeros capítulos y que es, parece ser alguien que está por encima de Cottonmouth, le ha puesto sobre la pista de unas balas, a las que llama Judas, que son capaces de hacerle realmente daño a Luke Cage, ¿no?
Sí, a él las balas le rebotan, ¿no? Entonces hace muchas veces que hay tiroteos y tal, hace de escudo, le atraviesan las sudaderas, ¿no? Es un...
Es una señal de identidad, sí.
Es un héroe que de hecho se le llama el héroe negro que va con sudadera con capucha, ¿no? Y es algo que llama mucho la atención en la serie, porque de hecho cuando empieza a ser como más reconocido por el barrio de allí, la gente empieza a venden sudaderas como con los rotas, como con los balazos, y la gente va por las calles con ella y se van chocando como con ellas de toma, toma.
Somos como Luke Cage, es nuestro héroe de barrio, ¿no? Por cierto, ahora que dices lo de héroe, es una curiosidad. Luke Cage en los cómics, tenía una especie de agencia, ¿no? Que era Héroes de Alquiler, junto con Iron Fist, con Danny Rand, que será la próxima serie que veamos. Hay varios momentos en la serie en los que le dicen, oye, protégeme el negocio, yo te pago. Alquilo tus servicios, ¿no? En referencia a eso, héroe de alquiler, ¿no? Y él todo el rato dice como, no, yo no voy a hacer eso. Es otro guiño también a la parte de los cómics. Bueno, ¿qué ocurre con esta Cottonmouth y con Mariah? Que parece que, bueno, todas estas idas y venidas de la comisaría, todas estas denuncias que, aunque bueno, luego no acaban con él en la cárcel, le afectan a la carrera política de Mariah, no obstante le hacen renunciar de su cargo. En ese capítulo en el que recuerdan un poco la instancia de Cottonmouth, para mí un poco innecesario, porque por lo que va a pasar después, que Mariah lo mata, se lo podían haber ahorrado, ¿no? Bueno, pues con Cottonmouth fuera de juego entra el segundo jugador, que es un poco más villano, ¿no? que el primero, que es Diamondback, que es Willis Stryker, y del que vamos conociendo, según avanza la historia, pues que tiene algo en común en el pasado con Luke Cage. No sé si mejor no lo decimos, Sonia, para que todavía no lo haya visto, para que lo quiera ver, cuál es ese nexo en común que tiene con Luke.
Para mí lo de introducir otro villano es como algo que me ha faltado en esta primera temporada, como que no tienes un villano claro, malo, con personalidad, de estos que hemos podido ver en las otras series de Marvel, que han sido brutales, que de hecho es que le han quitado protagonismo al propio Daredevil, a la propia Jessica Jones
y a los villanos de las películas.
Y aquí no ha pasado, aquí el protagonista es para mí Luke Cage, y me ha gustado mucho Claire, porque le persigue porque le acompaña, mejor dicho, durante toda la serie, y porque creo que tiene un protagonismo. Ya me gustó mucho cuando la vi, por ejemplo, en Daredevil, me gustó mucho.
Mira que la habíamos visto mucho menos, ¿verdad? Porque salía en pinceladas.
Sí, y me gustó mucho, me gusta mucho la actriz, y me ha gustado mucho que tenga tanto protagonismo en esta serie. Y sin embargo, lo que te comentaba, aquí haciendo programa de las otras series de Marvel, comentando con los invitados que habían venido y tal, pues ¿con qué personaje te quedas? Tal, y te quedabas con el villano.
Sí.
Entonces es algo que he echado como de menos, que no tiene una persona ahí fija, que tiene como muchos pequeños secundarios que no llega a ninguna.
De hecho, la que aguanta hasta el final es Mariah.
Qué mala.
Es en otro sentido, es otra forma de villano, no, por supuesto, no tiene el empaque que tenían los de las series anteriores, pero oye, al final también le acabas cogiendo esa tirria que se le tiene a los malos, ¿eh?
Mola porque no quiere ser villana, ¿no? Ella quiere ser concejala, quiere tal.
Con sus chanchullos.
Y al final, además justo al final, Pablo, que te dije, ya sabe cuál es su sitio. O sea, ya de repente cuando coge su pistolita y se pone de acuerdo con los que le acompañan y tal, ya sabe ya cuál es su sitio.
Bueno, volviendo a la aparición de Diamondback, que en los últimos capítulos además también va bastante igual caracterizado que en los cómics, un personaje que sí existe en los cómics, incluso que ha tenido varias versiones ese mismo nombre de villano, Diamondback. Antes incluso, esto me lo comentó Víctor, lo tenía en versión femenina. Diamondback era una villana, ¿no? Bueno, pues...
¿Ah, sí?
También lo hubo como hombre y era este Willis Stryker, ¿vale?
Joder, pues no pega, ¿no? No sé, no... Vamos, para la historia como la he vivido, no me pega personaje femenino.
Es que
Luke Cage
lleva 40 años también en el mundo del cómic, que son muchas historias y muchas cosas que contar, ¿no? Bueno, pues este Willis Stryker, Diamondback, consigue una de esas balas que cuestan, por lo que soy un pastizal, no me iban a decir la cifra, pueden ser millones cada bala, y le dispara una a Luke Cage, que le hace sangrar, que se le queda dentro. Son balas que no solo te perforan, sino que te perforan y explotan dentro.
Sí, es cuando están dentro, explotan muchos trocitos. Entonces, claro, pues al hacerle una ecografía y tal para ver, pues ves los trocitos tal.
Está hecha con material alienígena, eso lo dicen, de los Chitauri, de ese ataque a Nueva York, del que también mencionan mucho, de la película de los Vengadores. Y bueno, pues lo dejan pues prácticamente al borde de la muerte, aunque Luke también se regenera un poco, ¿no? Y sana, de hecho la herida se le va cerrando por fuera.
Claro, el problema que tenemos ahí es que aunque la herida se te cierre por fuera porque se regenera, como bien has dicho antes, tiene la piel tan dura que al intentar sacarle los trocitos de bala, un bisturí lo parte, lo dobla, entonces es imposible cortar esa piel, hay que ablandarla.
¿Y cómo la ablandan? Bueno, pues la primera idea la tiene Claire, que aparte de ser la enfermera de noche, que es otro de los personajes clásicos de Marvel,
hace de médico total.
Hace de médico de superhéroes, que es lo que es ese personaje, ¿no? Pues allá se le ocurre contactar con ese científico de la cárcel, que fue el que le dio los poderes, ¿no? Entonces, entre ellos dos idean una manera, pues, de reblandecerle la piel de alguna manera, a través de meterle un tanque con ácido,
brutal,
con electricidad, subir la temperatura, bueno, nada.
Meterle en ácido totalmente y pues eso, subir la temperatura, que de hecho cuando lo están haciendo vemos cómo salta ácido al suelo y vamos, eso lo mata.
Bueno, pues con ese experimento consiguen sacarlos de bala que tiene dentro del cuerpo. Y bueno, pues
después de unas
curarlo.
Escenas duras de agonía del personaje, de que por ejemplo la Claire le dice si no puedes aguantar más el dolor, sube el puño, después de ver que pierde totalmente el pulso, que se queda paro cardíaco, o sea, después de un largo proceso ya le pueden quitar las balas.
Bueno, pues y una vez que está curado, ocurre otra cosa que es importante, ¿no? Vuelve a salir a la palestra Reba, que es esa mujer tan importante del pasado de Luke, de la que ya hablaron incluso en Jessica Jones, y Luke descubre pues que Reba no era lo que decía, que un poco como que había estado jugando con él dentro de la cárcel, ¿no?
Un poco para experimentar, ¿no? Para que fuera parte de una rata de experimento. Entonces lo que hacían era grabar unos vídeos, típico como de científicos, de un experimento tal, y él en esa misma sala donde le cura ese científico barra médico, en el ordenador pues descubre esos vídeos.
Bueno, y Luke, acordándose de esos momentos con Reba, rememora una escena en la que, bueno, más o menos decide cuál va a ser su nombre, ¿no? Cuenta, Reba le pregunta, oye, ¿cómo te vas a llamar a partir de ahora, no? Si ya no existe Carl Lucas, ¿cómo te vas a llamar, no? Vamos a escuchar esa escena.
Carl alguna idea?
Mi padre es predicador. Decía que de un modo u otro me arrepentiría de la vida que llevaba. Solía decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a liberar a los oprimidos.
¿Qué es eso?
Lucas, capítulo 4, versículo 18. Solía decirme que nadie puede enjaular a un hombre que quiere ser libre.
¿Entonces Luke Freeman?
No. Es demasiado obvio.
Bueno, pues Luke Freeman. No, no iba a ser Luke Freeman. Yo, la verdad, me entró la risa cuando dijeron eso. Bueno, es la historia que tienen con Reba. Tampoco creo recordar qué ocurre con ella, ¿no? Porque sabemos que está muerta, pero tampoco lo cuentan aquí demasiado, ¿no? Tenemos un montón de curiosidades de la serie, del personaje de Luke Cage, sobre todo. No tanto de la serie, pero hay algunas bastante chulas, Sonia, que nos vas a contar.
¿No? Pues, a ver, alguna que hemos puesto además en Facebook y tal, es que en la barbería donde empieza Luke Cage, en el primer capítulo ya vemos que está prohibido decir tacos y que cada vez que una persona dice un taco, pues tienen un bote en el que tienes que echar dinero. Y Luke Cage, por su padre, cada vez que quiere decir un taco, tiene como muletilla, más bien, decir en castellano, si lo has escuchado, Dulce Navidad, o en versión original, Sweet Christmas. No es que sea un fan de las fiestas navideñas, sino pues que era por no decir una palabrota. Aunque digo lo de fan de las fiestas navideñas, porque mucha gente de coña ahora hemos visto los típicos jerseys estos que hacen con lana gorda de...
Súper horteras.
Sí, en los que puedes ver el reno, el árbol de Navidad y tal, pues lo han hecho como así, con sus arbolitos y sus renos y sus estrellitas, pero con la cara de Luke Cage.
Mira, te cuento yo una que me di cuenta en la serie. Misty Knight en los cómics tiene un brazo, por así decirlo, biónico, algo parecido a lo que tiene el Soldado de Invierno. Y claro, hay un momento en la serie en la que ella le dispara en el brazo y además Claire tiene que intervenir ahí para que no lo pierda. Hablan de que parece que lo va a perder, ¿no? Sí, parecía el origen, ¿no?, de ese brazo de Misty Knight, ¿no? Que iba a pasar a ser esa superheroína, no solo policía detective, como decíamos antes. Pero bueno, parece que al final no lo va a ser. Lo que sí sabemos es que va a aparecer en la serie de los de Misty Knight.
Igual en la segunda temporada, así que...
Vale, más cosillas.
Pues mira, por ejemplo, decimos que un personaje no es realmente famoso hasta que no es parodiado en Los Simpsons. Pues Luke Cage fue parodiado en un capítulo que fue emitido en el 2003, por si queréis buscarlo. Y pues nada, era... un capítulo en el que conseguía sus poderes en la central nuclear donde está trabajando Homer o algo así.
¿Quién conseguía los poderes?
Y...
Carl.
Sí.
Es que no lo has dicho.
Ah. Y, por ejemplo, lo de las sudaderas que lleva, las sudaderas con capucha famosas, le hacen una publicidad increíble.
Bien, la habrán pagado, lógicamente.
A Carl Hart.
¿Ya te acuerdas que te dije, son sudaderas cajanes? Guau, pues no me he dado cuenta. ¿A que al final te has dado cuenta?
Bueno, no me di cuenta porque empiezan en el cuarto capítulo. No había llegado aún a ver ningún capítulo en las que sale. Luego es evidente, se ve todo el rato la marca a saco, que se han tenido que dejar un pastón, porque además es ponerse una y está llena de balazos y se tiene que poner otra. pero vamos, que le hacen una
publicidad. Además, lo dice, madre mía, lo que estoy gastando en ropa.
Sí, lo estoy gastando. Bueno, pues Nicolas Cage, por ejemplo.
Ah, está curiosa, está buena.
Ha sido fan de los superhéroes y de los cómics siempre. Y bueno, su apellido era Coppola y se lo cambió.
Es familia de Francis Ford Coppola. Sobrino, me parece.
Y se cambió el apellido por uno de sus personajes favoritos, que es Luke Cage.
Fíjate. ¿Tenemos alguna más? Antes de ir cerrando.
Tarantino casi hizo una película, que también le mola mucho. Y no sé qué más decirte.
Bueno, para ir cerrando un poco, con este Diamondback ya os hemos contado que hay un trasfondo, una relación que viene del pasado con Luke Cage. Es una de estas series que nos queremos contar hasta el final, porque bueno, pues tiene sus sorpresas y tiene su emoción hasta el final. Lo que sí os vamos a poner es en el último capítulo hay una un diálogo que tiene Luke con Misty, en el que también interviene Claire. Bueno, en el que yo creo que resume bastante bien lo que es lo que ha sido la serie, ¿no? Lo que ha sido esta primera temporada, hablando de Harlem y de lo que representa la serie.
El científico que me hizo esto, con ayuda de Claire, lo volvió a hacer. Y me curé.
¿El agente del parque? ¿Damon Boone? Cotejad las huellas de los puños del traje y los guantes que llevaba Stryker. Todo lo hizo Stryker.
¿Por qué no me lo contaste?
No te conocía. Me quedé al margen.
Hasta que estuviste en medio de todo.
Mataron a Pop.
Sí, así es.
Ya no podía seguir cruzado de brazos. Pop sabía lo de mis poderes. Y decidí utilizarlos. Decidí limpiar yo solo el Crispus Attucks.
No era tu trabajo.
A la gente le hacía falta alguien que no necesitara una orden o una placa para que las cosas se hicieran. Llámalo justiciero o superhéroe. Llámalo como quieras. Me gustara o no, finalmente asumí que esa persona debía ser yo.
Quizá podría haberte ayudado.
Esta carga es más importante que tú o que yo. La gente está asustada, pero ese miedo no puede paralizarla. Tienes que luchar por lo que es justo todos los días, tengas o no la piel antibalas. No hay que ocultar información o hacer la vista gorda o pillar dinero bajo mano porque la vida te ha vuelto un amargado. ¿Cuándo dejó de importar la gente? Se supone que Harlem representa esperanza y sueños. Es la cúspide del arte negro. La política, la innovación. Debería ser una luz que brille ante el mundo. Tenemos la obligación de seguir adelante para que las próximas generaciones lleguen más lejos que nosotros. Pop decía su mantra en voz alta, dos veces al día. A los chicos les mosqueaba, pero no podían evitar escucharlo. Nunca hacia atrás.
Hacia adelante. Siempre.
Hacia adelante.
Siempre. Se te olvida que crecí junto a él.
Ojalá lo hubiera conocido.
Bueno, pues esto es Luke Cage. ¿Qué nos deparará el futuro de las series Marvel y Netflix? Bueno, pues lo más inmediato va a ser Iron Fist. Es la próxima serie que tiene Marvel y Netflix preparada. La fecha os lo contamos en la web, en previously-on.es. Va a llegar el 17 de marzo. Quedan, bueno, pues unos cuantos meses todavía. Ya hemos visto incluso ese primer tráiler con Danny Rand. Y bueno, pues aunque tampoco nos han introducido demasiado, ¿no? Hay una última escena en la que se ve a Claire cogiendo uno de esos cartelitos con un nombre de teléfono de clases de artes marciales. Ya veremos si tiene que ver con Iron Fist o cómo los unen, ¿no? Yo espero que, vamos, para el final de Iron Fist al menos hayan conocido los cuatro, ¿no? Sí que se menciona a Daredevil en varias ocasiones, como tengo un abogado que te puede ayudar en este sentido, conozco un abogado muy bueno. A Jessica, por supuesto, se la menciona desde el capítulo 1. Voy a meter Sonia, fíjate, con el tema de acciones de Luke Cage con las mujeres, porque en los cómics acaba con Jessica Jones. No es una relación de cuento de hadas, pero acaba con ella, incluso tienen una niña, ¿no? Bueno, veremos a ver qué ocurre con ello. Los Defensores va a llegar también el año que viene, será la siguiente serie después de Iron Fist. Y en principio Daredevil, la tercera temporada, que sería la siguiente después de Los Defensores, va a llegar ya para 2018. Así que bueno, podemos esperar más o menos, si dejamos unos 5 o 6 meses entre series, que Los Defensores lleguen más o menos para septiembre, y Daredevil la tengamos para marzo. En cualquier caso, hay muchísimas ganas ya, Sonia, seguro, de verlos a todos juntos. No sé qué va a pasar, si al final los van a meter en las películas, en esas guerras del infinito que están preparando en el cine. Ojalá, aunque sea un cameo pequeño, pero se lo merecen, yo creo que se lo han ganado.
Se les está escapando de las manos tanto Marvel, tantos universos, tantos superhéroes, tantos villanos, no saben ni cómo juntarlos.
Puede ser épico. De hecho, es que en los cómics es así. Es juntar a todos los grandes superhéroes, ¿no?, en esos mega crossovers que hacen. Aunque bueno, ya sabemos que hay problemas de licencias con los mutantes y estas cosas, ¿no?, en el cine. Bueno, pues esto ha sido Luke Cage. Os animamos, por supuesto, a que la veáis. Otra gran serie de Netflix, otra gran serie de superhéroes. Y bueno, tenéis que echarles un vistazo. Y con Red Hot Chili Peppers, como siempre, Sonia, damos paso al calendario. ¿Qué tenemos esta próxima semana?
Pues mira,
¿hay algo importante para ver este lunes?
Bueno, Pablo, pues este lunes,
Los Simpsons,
como novedad, The Walking Dead, ¿no?, como bien hemos dicho, el estreno de esta esperada séptima temporada.
Por cierto,
cuando estabas
diciendo el tema de las horas de cuándo podemos ver en España, Fox también lo emite en versión original subtitulada. Me parece que es media hora después de que acabe allí, a las 4 de la mañana aquí. Un poco tarde, pero bueno, para que sepáis, si no tenéis que madrugar al día siguiente, que lo podéis ver también en Fox a las 4 de la mañana.
Que conocemos a gente que lo hará.
Para, jueves. Friki legendario.
Bueno, venga, también pues tenemos como siempre series animadas los lunes, Bob's Burger, Los Simpson, Padre de Familia, luego tenemos Once Upon a Time, Ash vs Evil Dead.
Qué buena la temporada.
Serie que le está molando a Pablo, ya el capítulo 4.
La van a echar ya en español también, la primera, dentro de poco.
Tenemos también el capítulo 4 ya de esta primera temporada de la serie que hablamos de pilotos, Westworld, Master of Sex y la de Death Train y Quantico. El martes voy a empezar por el estreno con el piloto de una serie que se llama Men with a Plan, que
¿sale? ¿Quién sale?
Serie protagonizada por Matt LeBlanc.
Nuestro Joey
de Friends, y que también nos ha gustado mucho en la serie recientemente terminada de episodios. Creemos que está terminada.
No, la va a estrenar para. Va a haber más temporadas, sí.
Sí. Joder, pues estuve buscando además hace poco y ni siquiera.
Luego te lo digo cuando.
Venga, vale. Bueno, pues nada, que va a ser como. Es una comedia y la estrenan. Bueno, la podemos ver este martes. Gotham, Supergirl y Lucifer. El miércoles de Flash, Scream Queens, This Is Us, ya el capítulo 5.
Me está encantando, Sonia.
El 1, el 2 y el 3 me gustó mucho.
¿Ha llorado en todos? Dilo.
No, en todos no. En el 1, en el 2 y en el 3, en el 4 no.
¿No has llorado en el 4?
No.
Oh.
Bueno, también hay que decir que es que lloro por todo, ¿no? Y a gente de ti. El jueves, Arrow, Modern Family, South Park y American Horror Story.
Bueno, ya hablaremos de American Horror Story y de lo que están haciendo esa temporada.
El viernes, Legends of Tomorrow, de Vivian Fiori, que lo va a echar el viernes. Uh-huh. The Good Place, que es la tercera que hablamos de pilotos, ya del capítulo 8. Y The Blacklist,
que nos está haciendo las reviews Fernando.
Y el sábado, de Exorcist, Zetanation, y ya está, porque el domingo no hay nada.
No hay nada. Bueno, pues es nuestro repaso al calendario. y nos vamos a ir despidiendo. Hoy lo hacemos con una versión de esta famosísima canción, Video Kill de Radio Star.
Compré mi radio ya por el 82, en el día, luna, emisora y una voz, y yo soñaba que sonaba mi canción.
Bueno,
en los garitos se escuchaba.
Sonia, la semana que viene, ¿qué vamos a tener? Próximo sábado.
¿Quieres que lo digamos, no?
Sí.
Bueno, pues nos haremos el maratón de Black Mirror.
Bueno, Black Mirror, la próxima semana, sus 6 capítulos que ya podéis ver en Netflix. Y si no tenéis Netflix, pues seguro que tenéis vuestros métodos para verlos. Haciendo vuestras copias de seguridad.
Luego Pablo personales. Me dices a mí cosas. A ver, si no tienes Netflix, pues lo contratas.
Claro, pero, ya, pero no me paga Netflix para decir eso. Yo, si no tienes Netflix, pues apáñatelas. Creo que sí. Black Mirror, la próxima semana
intentaremos hacer el programa en nuestro horario habitual y nuestro día habitual.
Si no, ya sabéis que siempre los colgamos. Intentamos colgarlo lo más rápido posible en la web, para que los podáis escuchar. Y también en nuestro canal de iVoox, que ahí tenéis todos los programas que hemos hecho hasta ahora, para que los podáis descargar en el móvil y escucharlo mientras vais por la calle del Canelo, corriendo, lo que queráis. Así que, Sonia,
muchas gracias, Pablo.
Nos vemos la semana que viene con Black Mirror.
Ya iremos poniendo cositas en las redes sociales de qué nos va pareciendo.
Muy bien, amigos, hasta la semana que viene.
Adiós.